siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno. Se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Somos pocos esta noche, o relativamente pocos. En el galponcito ayer había mucha gente y mañana seguramente habrá mucha también.
Sí, porque mañana haremos la matiné, quizás el público especulando con esta posibilidad,
sí,
quizás más cómoda. Venga mañana porque a las 20:30 haremos la matiné.
Así es, a las 20:30, señora, no insista.
Sí, en Gorriti 5963.
Vamos a saludar a Patricio Barton mientras tanto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable. De todos modos, los que especularon con no venir hoy para venir mañana, casi va a sonar amenaza lo que voy a decir.
Sí, dígalo entonces.
Quizás no puedan entrar, porque a veces queda
claro,
gente afuera.
Sí, nos extraña.
Nos extraña.
Nos extraña, señora, si el tipo de la puerta no la deja entrar.
Señor, pero bueno, bienvenidos los que han venido hoy también.
Señores.
Es que hay gente emborrachándose con el santo.
Con su santo.
Con mi santo.
Sí, sí. Es el famoso San Patricio.
De
golpe la gente le gusta.
Toma los colores irlandeses.
Con algún pretexto.
Sí.
Yo tomo porque sí, que es vieja maña. Para mí siempre es buena la ocasión, decía alguien. Bueno, en este caso no. Hacen falta ocasiones prefabricadas para poder emborracharnos con mayor glamour.
Sí, el glamour va. Es como que va descendiendo a medida que pasa la noche.
Sí, junto con la escala zoológica.
Sí.
Bien. Bueno, no importa.
Bueno, eso es lo del día de hoy. Atención que estamos muy próximos a ir hacia Paysandú.
Sí, hoy he sido entrevistado por una emisora de Paysandú.
¿Qué le preguntaron?
Me preguntaron, ¿usted quién es?
Bueno, pero después.
No, después nada, no, la verdad que no lo saco, me dijeron.
No,
qué sé yo, qué vamos a hacer, si estamos contentos. Yo le mentí.
Usted lo que tiene que mentir.
Hasta el último. Le dije que estábamos preparando algo especial, cuando en realidad ni siquiera sabemos qué vamos a hacer.
Está muy bien.
Y todo así.
Lo primero que tiene que mentir en Paysandú cuando llegue, y esto se lo voy a recordar cuando estemos allá, es que usted va a tener que hablar de la cerveza, porque esa es la semana de la cerveza,
claro,
que nos invitan allá.
Y todos están creídos de que yo tomo cerveza de la mañana a la noche.
Y usted es un analfabeto
total,
en cerveza.
A mí me dan la mejor de la cerveza, y sí, la peor, y no la distingo.
No, quizás hasta elige la peor, dice, esta me gusta más.
Sí.
Así que se va a tener que instruir o mentir, decir que la cerveza.
No, o aprovechar la naranja Urreta. Era una naranja que se hacía con unas aguas muy buenas que habían por ahí.
Mm.
Qué sé yo, no lo sé. Pero bueno, no lo diga todavía porque no lo tengo decidido.
Está bien. Eso va a ser 23 y 24.
También me di cuenta ayer, después de ponerme a pensar un rato, que el himno a Paysandú, si bien se mira, está compuesto desde el lado colorado del asunto.
Ah, quizás no del lado argentino.
Quizás no del lado blanco de Oribe. Lo que estaban adentro eran uno y lo que estaban afuera eran otro. Y todavía existe esa división histórica en el Uruguay y también en la Argentina. Uh-huh. Y la canción de Gabino Ezeiza, que era un gran payador, es una canción más bien más bien de Rivera, ¿no?, que de Oribe.
Claro.
Y afuera estaba Venancio Flores y que también era de Rivera. Así que era todo medio raro. Jaureche dice, no es una nota muy convincente, para nada. Dice que los verdaderos sanduceros estaban adentro, estaban afuera, estaban sitiando. Y que los de adentro eran, y ahí cita un censo, franceses, italianos, españoles, etcétera, etcétera. No sé tampoco qué significa eso. Así que no es tan fácil tampoco.
Heroico
Pasantullo, te saludo. La Troya americana, porque lo es. Mejor yo voy a cantar otras cosas.
Vio que la historia, uno toma un indicio y de pronto lo lleva a un lugar del cual después se tiene que desdecir, porque sí, sí, hay otros indicios mayores. Es compleja la historia.
Pero bueno, señores...
Pero sí, lo que es seguro es que 23 y 24, el Teatro Florencio Sánchez, las entradas están disponibles solamente, en ningún otro lugar, en los locales de Habitat.
Sí.
Ahí están
las entradas. Y usted, por más que la quiera comprar con toda la plata del mundo, señora,
sí,
por más que me venga a querer correr con el dinero, si no es ahí donde dice el señor...
En Habitat.
No la va a poder comprar.
No
la así somos nosotros.
Bueno, no, es así, ¿cómo organizan las
cosas? No me trate de hacer callar ahora.
No, es que callar, si no
lo... agarró que...
Organízala así.
Que a mí me van a comprar con plata.
¿Pero quién lo va a comprar?
Por supuesto que sí.
Pero señor...
¿Por qué me van a comprar si no?
Bueno, eso en Paysandú. Y también muy pronto, no tan pronto, pero dentro
de... Últimamente nadie trata de comprarme con plata.
No. Yo cuando uno dice, ¿qué me van a comprar? Y no hay nadie.
Muy bien.
Ni los grillos. Y muy pronto volvemos a La Plata también, pero eso va a ser el 22 de abril, falta mucho.
El mes de abril es el mes de los grandes éxitos.
¿Sí?
Sí, vamos a estar en La Plata, etcétera. En muchos otros lugares que no me ha sido dado revelar.
Ah, sí, a mí no me ha sido dado en conocer. Bueno. Fin de la información.
Fin.
Yo no quiero alarmar a nadie.
Nuestra habitual sección... conducida por Patricio Barton.
Pero, y la verdad viene después de un pero, hoy llegó la información de que hay invasión de caracoles gigantes en algunos lugares de Corrientes de la
estamos
provincia.
Perdidos. Estamos perdidos. ¿Cómo? ¿Gigantes como de grandes?
Así.
¡Oh! ¡Qué pedazo de caracol! ¿Así?
Así como un cañoncito dulce de leche, pero grande, o de crema.
Ah, pero eso no es nada, señor. En el mar, el caracol marino alcanza tamaños cuya correspondiente caseta...
Sí, qué lindo.
Por no decir otra cosa, podría albergar tranquilamente a un ser humano vivo.
Bueno, pero eso a escala del océano...
No, es nada.
Ahora, puesto en su casa muchos de estos cañoncitos de dulce de leche en forma de caracol, con el bicho afuera, porque una cosa es tener el bicho adentro.
Claro, sí.
Y otra
con dígamelo a mí.
Y bueno, y con el bicho afuera, que le duplica el tamaño.
Claro, claro.
Del mencionado molusco.
¿Y eso qué enfermedades produce y es mortal?
No,
me imagino que sí.
No, ¿cómo me imagino? No, señor. Claro. No se sabe, ¿vio? Vieron a los caracoles y dijeron, ¿qué es esto? Alguien dijo, son caracoles. Y ahora están investigando si puede infectar, por ejemplo, alimento. Porque usted, por ejemplo, deja, un tostado de jamón y queso.
Sí, claro.
¿No?
¿Puede ser de queso y tomate?
No importa, señor, es un ejemplo.
No, pero ya que estamos, vamos a hacer las cosas bien.
Bueno, de queso y tomate.
No, porque de jamón no, ¿no?
No, sí, de jamón puede ser, señor.
O sea, cualquiera.
Cualquier cosa que deje sobre una mesa, por ejemplo. Usted está en un bar, pide un tostado de queso y tomate, lo quiere empanar a B. Bueno, sí. Lo deja arriba de la mesa.
Con manises.
Bueno, está bien. Vienen los caracoles, porque aparecen, no
de
sabe,
la nada,
de la nada.
A esa velocidad tremenda que tienen los caracoles.
Y van dejando, viole, la huella de baba, la huella de baba que sí, se va secando a su paso.
Sí, sí.
Se le pasa por arriba del tostado y todos los gérmenes que trae son ingeridos por usted, si es que no se ingiere también el caracol.
Claro, ¿por qué no lo come el caracol el tostado?
No, así crudo se lo va a comer.
No, sin tostado no está crudo. Está...
Ah, que no se... ¿El caracol por qué no se come el tostado?
Sí.
No le gusta el tostado.
¿Y por qué entonces puso que va a pasar por encima de...?
Porque son alimentos, podría haber dicho...
Yo pensé que la comida se la comían los caracoles. Si no, no le hacen nada, entonces ¿qué le molesta el caracol?
No, una... Sí, señor, le molesta.
Pobre insecto que no hace daño a nadie.
Es un molusco, no es un insecto.
Bueno, llámele H.
No, le llamo caracol, es un molusco. Y le deja toda esa baba...
Para mí no son moluscos, son babosas nomás.
No, no, son moluscos. La babosa creo que también.
El molusco es de mar, caracol de mar.
No, 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 hay moluscos de
la
tierra.
El río también es.
Sí, sí.
Bueno, ¿y no se te puede meter en la cama un caracol?
El caracol no distingue cama de tostado, de
no, no, yo no te digo que distinga o no distinga, pero que se te meta.
Sí.
A mí una vez que se me metió, distinga o no distinga, me da lo mismo.
Sí, porque trepa el caracol.
Claro, se me metió un caracol en la cama. Ay, pero no distingue. No me importa. Sí, lo hace con buena intención, ¿qué me importa?
No, bueno, no, es una no tiene intención el caracol, no tiene intención.
Carece de intención.
Es más, puede estar en el techo, puede estar caparazón para abajo,
¿sí?
Colgando del techo como una plica.
¿No se despega? ¿No se despega?
No, no se
despega. ¿No se despoga?
No, porque tiene un sistema de sopapa y babosa.
¿Qué tal? Anda aprendiendo.
Bueno, que es de lo más eficiente en adherencia. Usted, sopapa más baba...
Sin embargo, discúlpeme, ¿no? Que no me le asuste tanto, pero al lado del caracol de mar, que es feroz, este caracol es un es una porquería, discúlpeme.
¿Sabe que dicen que se reproduce a una velocidad inusitada?
¿Inusitada cuánto es?
¿Usted ve un caracol?
Sí.
Al rato ve 4, al rato 8. Luego ve 16. Y así. 32.
Sí, 32, 64, sí. 128, 246.
A esta velocidad de reproducción. Entonces se transforma en plaga rápida.
256, no 246.
Se transforma en plaga rápidamente. Entonces temen los productores agrícolas.
1052. Bueno,
poniendo en peligro cualquier
y así,
cualquier sembradío.
Así hasta 2 a la 64 menos 1.
Bueno,
caracoles
es un peligro. Igual hoy escuché en un noticiero algo que quizás desacredite esta noticia. El tipo que la presentaba dijo que los caracoles habían pasado por la aduana de Puerto Iguazú.
Ah, sí, sí.
¿Por qué la aduana? Que vienen de Puerto Iguazú, no, pero bueno, no pasa por la aduana.
Para dar cuenta de su paso, ¿o no?
No, ¿qué vio? Caracoles haciendo cola,
sí,
en la aduana.
Sí, me imagino, esa es la forma de pasar por la aduana.
Sí, pero el caracol no distingue frontera, dice, vamos
es
para
raro,
allá.
Claro, ¿no? Que un caracol que no distingue de frontera, ni tiene elecciones...
Nada,
pase por la aduana cuando muchos cristianos no pasan.
El caracol va, no sé por qué ese detalle de la aduana de Puerto Iguazú.
El caracol de mar sirve en muchas regiones,
¿sí?,
para, como pudimos dar a entender, resolver el problema de la vivienda.
Bueno,
basta con vaciar un caracol a instalarse luego para tener vivienda propia.
Bueno, tiene que ser un caracol
grande.
Eso
se hacen en las costas de Sudáfrica. ¡Ah! Oh.
Sí, lo hacen ahí, nunca lo vi.
No, no, no.
Ah, bueno, entonces, ¿qué me dice?
No, pero vi las costas de Sudáfrica. Oh.
Ah, bueno, sí, tiene...
Ahí seguro que hay muchísimos caracoles.
No sé
no,
si hay.
No en el... la película que yo vi había solo tipos que hacían surf.
¿Y los caracoles?
No estaban los caracoles, pero yo al verlo dije, qué lindo mar para los caracoles.
Seguro bueno. que hay, y pensé, para mí, seguro que hay unos caracoles tales que uno puede ir a vivir con dos personas.
¿Dos personas
seguro
adentro?
Seguro que no hay, en Sudáfrica no hay problemas de vivienda, pensé también.
Sí que hay problemas de vivienda.
Eso es lo que pienso ahora.
Sí, sí.
Después de oírlo a usted.
No, bueno, me imagino, no sé mucho.
¿El caracol es venenoso? Vamos a ver. Acá entra el Ministerio de Educación. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el doctor Cifredi del Ministerio de Educación. ¿El caracol es venenoso?
No es directamente venenoso.
Lamentablemente vamos a tener que poner en cuarentena a esta población.
No, no, discúlpeme, le estoy diciendo que no es directamente.
Sí, pero ya la forma en que me lo dijo, no es directamente, quiero decir que lo es indirectamente, de manera que pónganse todo contra la pared.
¿Pero por qué contra la pared, señor?
Esta población queda declarada en cuarentena a partir de este momento. ¡Pip!
No, no, es que...
Discúlpeme, pero me olvidé la sirena.
Discúlpeme, pero ¿qué significa estar en cuarentena?
Usted no puede salir de acá mismo donde está.
Si esto está lleno de caracoles, mejor salir.
No, mejor para usted salir, pero en cambio peor para las personas de los pueblos vecinos, que sin haber estado rodeados de caracoles, pueden estar rodeados por usted, que tiene la espantosa y ominosa baba de esos miserables roedores.
Mire, estos caracoles no son nuestros, vinieron del pueblo de al lado.
Ah, no importa, entonces, claro, entonces
que se los
enferma.
No, bueno,
que esto no, que vienen acá a enfermarse a este distrito, no.
No, que se lo lleven, señor, lléveselo al otro. ¿Usted qué era, intendente? No, ¿qué era usted?
Yo soy... No, ¿de dónde era?
¿Usted era secretario, ministro?
No
de algo.
Me acuerdo, pero... Bueno. No, de la policía, creo.
¿Y usted no tiene la
sí,
facultad?
Oficial no sé cuánto Cifredi, es mi nombre.
¿No tiene usted potestad para decir acá que entremos en cuarentena?
Sí.
¿Usted es cana?
Usted, justamente, mandan a la cana para que los declaren cuarentena y no se piante.
No, bueno, pero acá tiene que venir una orden del ministerio...
¿Qué caracol hay? ¿Quién se lo come?
¿Cómo dice? ¿El caracol?
¿Al caracol hay quien se lo come?
¿Y que no sea el humano? Sí, debe haber. Sí,
no,
¿sabes
no
quién
no sea humano? Que sea humano. Un plato, caracol al no sé cuánto.
Sí, el humano se
come. Ay. Y bueno, entonces, ¿por qué no hacemos de todo esto una industria?
Pues, bueno,
De todo este cúmulo de contaminación y enfermedad, ¿por qué no hacemos, como su misma naturaleza sugiere, una industria?
Bueno, porque...
¿De dónde provienen las industrias? Bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando?
No, ¿qué? Si no le respondí nada.
No, temía que no me respondiera lo que yo esperaba. Entonces me apuré. Vendamos caracoles a los países donde más se coman.
Pero estos no se los comen, estos caracoles son de...
Sí, ¿cómo no se los van a comer?
No son ricos.
Sí, estos. ¿Cómo no se van a hacer ricos? Tienen que ser ricos.
No, porque mire
no, estamos embromados, señor.
Imagínese que el bicho...
No podemos ni vender dulce de leche al exterior. Le vamos a vender caracoles y usted dice que son feos.
No, es
no
verdad.
Si fuera extranjero no le compraría ni medio.
Pero no es que le diga que son feos. Depende de su gusto, como extranjero o como lo que fuere. Es verdad que algunos caracoles se utilizan porque le sacan la baba.
Ah.
Y la baba de caracol es para el cutis, creo que es.
Ah, sí.
Que le deja el cutis.
No parece.
Le dejan lo sano así, todo el...
Sí. Mira qué tal.
Sí. Y muy suave. Pero no sé si se lo tiene que pasar la baba.
Es mentira, señor.
No es mentira, eso. La industria comete.
¿Qué otro espantoso animal viene por el río? Porque la otra vez había camalotes, arañas...
No son animales los camalotes. Son plantas los camalotes.
Ya lo sé, pero lo que traen dentro como tripulantes...
Sí, le trae
son animales hechos y derechos que van desde el mísero alacrán hasta el pérfido yacaré.
El otro día, una nota al pie, en la fiesta de la ciudad de Rosario, que organizó aquí en Buenos Aires, se reían...
¡Ay, Dios! ¿De qué?
Se reían del asombro porteño y casi la... La alarma porteña sobre los camalotes, sobre la invasión de camalotes.
Sí, por supuesto.
Decía, pero nunca vieron unos camalotes.
Pero uno corre un riesgo de vida cercano al 70% cuando se mete, por ejemplo, adentro de un camalote.
¿Por qué?
Porque no, sí, ahí hay arañas, culebras.
Sí, bichitos.
alacranes.
Alacranes no están ahí.
Sí.
¿Hay alacranes en los camarotes?
En todas partes, señor.
¿No están abajo de las piedras, lugares más secos?
También, los... lugares secos, pero ahí también.
Pero sí, es muy húmedo todo ese... ¿Eh? Es un humedal, el camalote, el agua...
Bueno, todo es un caldito que vos te metés ahí, por ahí incluso con pantalones anchos.
Sí.
Y cuando salís, arrastraste adentro del shot.
Ay.
Agarraste todos los animales que te acabo de mencionar.
Bueno, hay que tomar...
Agregando algún pez de mayor porte, como sin ir más lejos, el surubí, la boga...
No, no pasa nada.
O el mismísimo dorado.
No le hacen nada a esos peces.
No le hacen nada, pero qué sorpresa la de su esposa cuando usted se saca los pantalones de baño y aparece resplandeciente como una flecha luminosa un dorado.
Lo felicito.
Un espejismo de oro y plata. Y su mujer le preguntará, ¿qué es ese espejismo de oro y plata que tenías bajo los pantalones? ¿Dónde tenía la ciudad guardada esta espada de plata refulgente? Seguirá diciendo su esposa que está...
Que sí, tenía ganas de
recitar. Tomado caña quemada.
Sí. Bueno, eso puede venir con los camalotes, no lo sé. Lo que sí he visto que a estos caracoles gigantes los van arreando como un...
Sí, como hay arrieros de caracoles que van con sus caballos, con sus motos de agua...
Bueno, no sé.
Con silbidos.
Dice que los conducen. Mire cómo van.
Y van yendo. Los conduce hasta corrales donde son masacrados.
Sí, sabe, es muy cruel lo que voy a decir.
Sí, por favor, dígalo.
Si hay menores frente a la radio, apártenlos.
Sí, sí.
Porque van arriando los caracoles hacia piletones de sal.
Ah.
Y el caracol en la sal, ¿vio cómo se pone?
No, nunca he visto, ¿no?
Hace...
Se ríe.
No. Se repliega, así se diseca, se implota.
No.
Y muere. Queda una cosa seca como una pasa de uva. Queda.
Claro.
Y lo que era un caracol.
¿No será como los vampiros cuando los ponen al sol? Así que hacen...
Sí.
También.
Sí, el vampiro no puede ver la luz del sol porque le agarra.
¿Y en qué se parecen estos caracoles a los pequeños caracolillos domiciliarios, esos sí, que hay ahí cerca de las paredes húmedas y que se arrastran a una velocidad cercana al centímetro por día?
Bueno, son moluscos de la misma familia, pero...
De un rama pobre.
Claro, menos desarrollados que estos otros, que además tienen caparazón.
¿Quién es?
No, caparazón duro.
Sí. No, los otros son blandos.
Los de su casa son
sí,
blandos.
Sí, vos los pisás y se hacen pomadas.
Sí, esos sí son blanditos. Pero estos son duros. Si choca un caracol con otro, hace clac, clac, clac. No sé cómo se reproducen los caracoles.
¿Cómo? Usted me acaba de decir que se reproducen uno por segundo.
Sí, pero no sé.
Me dice que no sabe cómo.
No sé el modo de acople.
Sí, bueno, no... hablando mal y pronto, ¿no?
Sí.
¿Se gustan?
No, no se gustan, señor. No tienen tiempo de gustarse los caracoles. Tienen que, vamos, a reproducirse.
Eso debería aprenderlo el ser humano también, ¿no? ¿Qué tanto me lindre? ¿Qué tanto me gusta o no me gusta?
Bueno, no, le miento.
¿Cuál es el asunto central? Que la especie prospere.
La perpetuación
bueno,
de
entonces,
la especie.
Señorita...
No.
Tanto me gusta, no me gusta. Sigamos con el mandato genético y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, señor, estamos hablando de algo, de un funcionamiento biológico que no está interpelado por la cultura todo el tiempo. El caracol no tiene la cultura encima que le dice...
No tiene casi nada encima porque... Todo lo que aparezca por encima del caracol lo aplasta.
Sí.
¿Estos son más rápidos que el caracol el verdadero?
Sí, son más rápidos.
O parece que lo fueran porque navegan.
Bueno, también porque...
¡Ah! Porque un caracol cualesquiera.
Pero yo no le dije
un caracol
que...
cualquiera.
Sí.
O dos caracoles cualesquiera. puestos a flotar, son tan rápidos como la corriente del río que los arrastra.
Claro, se dejan llevar.
El más lento de los caracoles podría ser velocísimo, sometido a los rápidos del río Atuel.
Bueno, eso ya es muy rápido. No creo que en el Atuel haya caracoles.
No hay, justamente porque son tan rápidos los mismos, que el caracol se desmonta y se pierde.
No, pero el caracol pacífico burgués de la vereda, como decía Lorca, este no venía por el río, vinieron de Puerto Iguazú, pero por la 14.
Ah, ¿venían por la ruta?
Venían, no sé si por la ruta específicamente, pero vienen por tierra. Ahora no sé cómo llegaron por Yapeyú y no les avisaron de Misiones que estaban yendo los caracoles. O se fueron reproduciendo.
¿Qué sabían para dónde iban?
No, pero sé que se fueron...
Usted ya sabe, cuando van para... Ah, con seguridad que van para Buenos Aires.
Bueno, sí, pero usted
los
ve.
Después, ¿qué saben dónde van los caracoles?
Pero ¿no? Usted los ve de espalda.
Sí.
Todos los caracoles enfilados.
Yendo para el mismo lado, para el sur.
Hacia el sur.
Y decir, estos batracios seguían, por el sol o algo.
No sé, se van hacia el sur, no es por el sol.
¿Cuál es la temperatura mínima que soportan estos miserables animales?
¿Y la mínima podría arriesgar un número?
Sí, total. Total que no es importante.
8 grados.
O sea que una vez que pasa la isoterma de 8 grados,
sí.
Ya no hay que preocuparse porque se muere el caracol.
No, pero se repliegan, se meten adentro del caparazón y ahí le aguantan.
Se puede meter adentro el caparazón de otro, disculpe la expresión. Por ejemplo, dos caracoles adentro... De uno.
¿Y qué deja? ¿Y dónde deja el caparazón el primero?
Usted contésteme lo que yo le pregunto. Porque
no.
Puede ser que en un operativo de la cana,
sí.
Mueran muchos caracoles, o mejor, destruyan el caparazón de numerosos caracoles.
Sí.
Y los que han quedado a la intemperie se meten en el caparazón de un amigo.
Ah, eso.
Dos en uno. Ah, eso no lo había pensado,
¿no? No, no lo pensé porque
eso
no.
Eso puede ser mucho peor.
Bueno, pero no sé
no
si...
No sé en qué sentido.
No, no sé si es biológicamente posible eso.
Para mí puede ser.
No, para mí no
puede
es para
ser
mí.
Tranquilamente.
No, ni tranquilamente ni
nunca
no...
vio un caparazón mostrenco abandonado allí?
Sí, he visto.
Bueno. Quiere decir que el que salió de ahí, en otro lado tiene que estar.
No, está muerto. Está muerto.
¿Dónde está? ¿Lo vio muerto usted?
No lo vi porque...
Bueno, lo vio morir.
Pero ¿por qué entonces ese caparazón que está deshabitado, por qué no es ocupado por otro caracol?
No lo sé. ¿Respeto?
No, señor. ¿Cómo las babosas no se avivaron de esta situación?
Claro.
Yo babosa...
Ocupar rápidamente las casas desalojadas por los caracoles muertos.
Qué cosa fea la babosa, ¿no? Que parece...
La naturaleza no es una cosa repulsiva.
No, la... sobre todo la babosa que parece esas galletitas boca de dama.
Me gustan.
Bueno, pero si usted las pone alrededor...
¿Dónde venden? Hay pocas.
Hay pocos lugares. En los supermercados chinos las venden.
Sí. Yo sé, compro a veces rococó.
Que es lo mismo.
Son de la misma masa, pero más grandes. Yo tengo una observación que hacerles a los fabricantes de rococó y boca de dama.
Sí.
Resulta difícil que se mojen.
Usted cuando la sumerge...
Cuando usted la sumerge en el café con leche o lo que sea, tardan mucho. Y usted si las come, están mojadas como puede estar mojada una piedra.
Mm.
Esto no le quita ningún mérito, están ricas. Pero a mí me gustaría que absorbieran un poco más de agua, señor.
Pero por ahí, si le muerde un poco antes.
He probado morderle un poco y mojarla después.
Sí.
No. Y sabe que después, no después, siempre, se rompen demasiado.
Ah, eso sí.
Se rompen demasiado, señor. Se lo digo como
bueno.
Uno de los pocos que quedan que estamos comiendo boca de dama y roquefort.
Sí.
Roquefort no.
Rococó.
Bueno, pero no sé qué tenía que ver. Usted trae temas privados.
La babosa,
a este asunto que es público.
La babosa tiene alguna similitud de forma
con la boca de edad.
Con la boca de edad. Con la boca de edad.
Bien.
Pero bueno, esto para los caracoles, atención a cerrar las ventanas, las puertas.
Sí. Y más que nada las cunas de los bebés.
¿Por qué usted dice
Porque los caracoles podrían llevárselo.
No hay ningún registro
a sus nidos.
¿Tienen nidos los caracoles?
No lo sé, ¿dónde van a vivir?
En el caparazón.
Ah, el caparazón no es casa rodante, sino que es domicilio propiamente.
Es todo, sí, es su albergue. Sería un poco absurdo que el caracol se hiciera además de...
Otra casa. Caparazón.
Otra casa, como
Yo
otro
pensé
caparazón.
Eso, mire, que
como una mamusca.
La casa que nosotros le llamamos metafóricamente casa, para ellos no fuera una casa.
Es probable.
Porque para el ser humano, esto que nosotros llamamos cuerpo humano, ampulosamente, por ahí, por otras especies, deben hablar de nuestra casa.
Claro.
Y ahí está el hombre, espiando detrás de las ventanas de su casa, que son los ojos.
Ah, mire, pero lo que pasa es que nunca el hombre... Nunca...
Abriéndonos de par en par las puertas de su casa.
Sí. Etcétera. ¿Quién es?
Golpea que te van a abrir.
Ahora, siguiendo en este peligroso camino de comparaciones con el caracol,
sí,
y el ser humano, si los bichos piensan que el cuerpo humano es nuestra casa y el hombre está de alguna manera adentro, es raro que nunca el hombre haya sacado el bicho hacia afuera como si lo saca el caracol.
Claro.
Porque usted sabe que está adentro, porque hay algo...
Pensarán que el hombre solamente lo saca cuando nadie lo ve.
Ah. Vio que las especies tienen lo suyo, cada una...
Cada comarca en la Tierra tiene un rasgo prominente. ¿Qué le parece si vemos lo que dicen nuestros oyentes acerca de este espinoso problema que tiene en vilo a todo el noreste argentino?
Por favor.
Tome.
Son mensajes que llegaron al Facebook, de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Espere que me sobra.
Me pueden dejar mensajes.
Bueno, escúchame.
Mariana Casquero. Apúrese,
señor.
Dice, don Dolina, ya empezó así, ¿eh?
No sé nada.
Mañana voy a la heladería de las viejas y me pego una vuelta por el galponcito. Hace mucho que el sordo no toca la marchita. Y si vio que hay gente que especula y viene a la matiné, ¿no le digo?
Sí, claro.
Para la heladería, después...
Olga Rango dice, cuando era muy chiquita y escuchaba el tango La que murió en París, me ponía a llorar. Luego de grande no lloro, pero me produce una emoción mezclada con angustia. El sordo no lo querrá cantar un poquito. A ver, no me acuerdo ni cómo era. Yo ya no canto más, no sé, yo sé que aún te acuerdas del barrio perdido. Sí, mira. Te voy a dar. Bueno, dale, como sea. Yo sé que aún te acuerdas del barrio perdido, de aquel Buenos Aires que nos vio partir. En tus ojos tristes aún tiembla notando que en París cantaba antes de morir la lluvia de otoño mojó los castaños, pero ya no estabas en el bulevar, muchachita triste de los ojos negros, tus labios cansados ya no han de cantar. Siempre está nevando sobre tu sueño en París, Paloma con Potosía.
Ay, no me acuerdo.
Aquel otoño al llegar, como un tango te moría en el frío boulevard.
Así, chiquitito. Ese es.
La que me dio en París. Te lo puedo cantar mejor.
Mira, hablando de pedidos musicales, Fabiola Castoldi, que le pregunta cuál de sus cuentos de Bar del Infierno le gusta. No, le resulta más significativo en este momento.
No, ni me lo recuerdo.
Bien.
Te lo digo en serio.
Y le pide al sordo solo si quiere una vez.
Sí, eso es, pídaselo al sordo. Ricardo Humberto da Prato me llama desde Brasil, donde vive hace muchos años. Te escucho desde hace mucho, en esa época eres la vía de conexión con mis compañeros, ya que no existía celular ni internet. Me gustaría que el sordo tocase de puro kurda, que era lo que yo le canté al principio, sin saber de este pedido. Dale, va.
A ver, aquí Ana Clara dice que, en un largo mensaje, que leyó de dónde surgió lo de la media naranja.
¿Qué?
Esto de la metáfora de la media naranja, del amor y qué sé yo.
Pero, que así lo dicen.
Dice, no, no, yo le resumo. Le resumo para no.
No sé. Señor,
no, pero ella dice que los dioses griegos crearon a los humanos con dos cabezas, cuatro patas y cuatro brazos.
Sí, sí. Bueno. Hola, soy Alexis de Justiniano Pose, Córdoba. ¿Podrían hablar sobre la manera de caminar del presidente ruso Putin? No. No podría. Sol Riquelme. Es la primera vez que me entero de que tiene...
¿Cómo camina Putin?
No sé. Sol Riquelme.
Me gustaría
caminar. Lo único que me calma
Putin.
Mi dolor de la infección urinaria que tengo es escucharlo. ¿Cómo tiene una infección urinaria?
Ahora van a llamar todos.
Tenemos otros temas de conversación. Sí. Tanto jorobado. Bien.
Mire, si vamos a andar diciendo todo lo que nos pasa, vamos a estar en problemas. Dice, la vida es mejor cuando te estás riendo, dice Elena Mateini, y se va muerta de risa.
Roque José Betoled dice, ¿por qué cree que fue tan resistido Piazzolla por estos lares? Desde Dolores, ¿sabes? Habrá sido en Dolores.
Sí, al principio los tangueros, sí, más ortodoxos le hacían...
Eso ya pasó hace mucho, nadie.
Y sí, Piazzolla.
Nadie se acuerda de nada.
Pero en un primer momento lo había pasado mal.
Sí, pero no es un tema para hablar.
Ah, no, bueno, no. Vino el revisionismo, así. No.
Nelly Josefina Cabrera. Soy Nelly. Listo, nada más. El viernes trataré de estar en el galponcito. Bueno, cómo no. El chamo de Barrio Mitre dice, la mantarraya es ovípara, Barton.
¿Es ovípara?
Sí, me acuerdo que lo vi en un documental de American Discovery. O fue Planeta Gol. Bueno, no importa. Las tipas ponen los huevos en la playa, cerca de la orilla, y luego se van. Y cuando hacen... Las rayitas tienen que ir solas al agua, una detrás de otra como puñalada de loco.
Es verdad, Dios, que a veces en la playa usted agarra...
Esas son tortuguitas, yo las vi.
No, tortuguitas.
Yo las vi, que no llega ninguna, no llega. Ni el 10% llega.
Hay en la playa, aquí en la playa de la costa de Buenos Aires...
Alguien me
Aires.
Saluda, pero no veo quién es. Y entonces...
Bueno, ya sabe, no sé.
No sé, pues, ¿quién? Hola, Mari, ¿qué tal? No se ve de acá, le explico a algunas damas que no ven, mejor dicho, que me ven, pero creen que nosotros ven, no vemos.
No vemos, igual tampoco vemos acá las hojas que tenemos acá.
Especialmente es una persona de bien poco ver.
Sí.
Bueno,
adelante. No, pero yo le decía, los huevos ahora que dice el chamo Barrio Mitre, los huevos de raya, ¿es verdad están en la costa? ¿Usted va a Mar de Ajó?
He ido todos los años a Mar de Ajó, desde hace 40 años,
sí.
Y nunca vi... Una raya, señor.
No, una raya no, pero los huevos sí.
Ah,
¿tan
cómo
esos...
yo sé que esos huevos que usted dice que son de raya, son de raya? Para mí son tortuguitas, chiquititas,
que van a la playa.
Como dice aquí el chamo de Barrio Mitre, no llega ni el 10%, no llega. Se las comen otros animales.
¿Qué animales?
Que, por ejemplo, los perros.
Los perros no le van a dar
perros comida. No, pero sí animales que hay por ahí.
No, por ahí quedan encallados, pero hay... creo que son huevos de sí, de raya.
No.
Son como medio traslúcidos.
¿No
los vieron?
No. ¿Alguno vio alguna vez un huevo de raya?
¿Vio huevo de raya en la playa?
No, ahí está.
¿Traslúcido?
A
ver, esta gente no sabe nada. No,
no
sabe
hay,
nada.
No hay huevo de raya. Lo está inventando totalmente.
No, usted. Señor. A ver, por favor, el intendente de Mar de Ajó, si se comunica al programa.
Bueno,
y
no
así...
No tengo más mensaje, a ver qué le queda a usted.
No, acá sigue el mensaje de Ana Clara, que sigue.
Dice.
No, sigue con lo de la media naranja y todo eso. Son varias páginas, de más largo que la Constitución.
Bueno.
Está bien, tiene razón, Ana Clara.
No, no me dé las razones como a los locos.
No, bueno, le digo...
Ana Clara, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, ¿qué se cree que me va a llevar por delante?
No, yo le digo...
Cuadrito. Mañana voy a venir con una persona...
¿Pero por qué va a venir? ¿Quién me está amenazando?
Justamente, mañana es más temprano el programa, yo voy a aprovechar para venir con X persona.
Bueno, venga con quien quiera, pero obvio si hacen mensajes tan largos...
Retírese, señor.
Mira, acá me dicen, me hacen señas...
Sí...
que creo que hay que hacer una pausa.
Hagamos una pausa entonces. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Eduardo Blanco en Paternoster. La otra mirada. Vas a ver las cosas como no son. Una película de Daniel Alvarado. Estreno 17 de marzo. Son las cines.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El doctor Pablo Gentili, que es secretario ejecutivo de Flaxo en Brasil, ¿qué reflexión sobre estos últimos acontecimientos que están aconteciendo en Brasil?
No deja de ser raro que un juez que dispone de escuchas telefónicas se las entregue a algunos pocos medios de comunicación asociados a movimientos que hacen protestas en la calle. Creo que hay una estructuración de un movimiento hacia una desestabilización del gobierno. Lula sigue teniendo una enorme popularidad, lo afectan sin lugar a dudas en su imagen pública, pero no lo desestabilizan muy significativamente, claro, en su reconocimiento como una figura política electoral.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país.
Diario Popular.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X,
El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Carmen de Mar del Plata, soy un oyente del Boca a Boca, hijo de Buenos Aires, mamá, escucha Radio del Plata y amigos, y estoy re contento, los felicito a todos. Sigamos firmes adelante, ese es el camino.
Seguimos creciendo.
Yo soy nuevita en esta radio y me encanta escucharlo.
Sigamos construyendo juntos. Es Del Plata. Es de todos.
En Gente, Macedo y Urtubey en intimidad exclusiva. Hace un mes que la actriz y el gobernador de Salta son inseparables. Sentimos que este amor es para siempre. Por primera vez cuentan cómo nació esta pasión y el sueño de casarse. Juan Manuel es a quien esperaba y por quien tanto recé. Nunca fui tan feliz. Confiesa la diosa. Además, la China y Vicuña enamorados. Merecemos ser felices. La boda de Sandra Mianovich y Marita. Queríamos compartir nuestra alegría. Y María Eugenia Vidal, 100 días de gobierno y separación. Gente.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Atención, mañana hay matiné. Haremos el programa más temprano a las 20:30. Los esperamos aquí, pero sale a la medianoche como siempre. Finalmente, no se respeta a la gente que sabe, porque me llegaron muchos mensajes diciéndome que los huevos de raya no son esos traslúcidos que digo yo, sino que son unos en forma de ravioles, negros.
Sí, yo lo que dice usted, insisto, son de tortuga.
No, son de caracol, me dicen ahora.
Bueno, lo dicho.
Y así.
Hablaremos hoy de las siete ciudades de Cibola. Citaremos entonces a Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, que durante una expedición a la Florida naufragó en una isla cercana a la actual Texas y fue tomado prisionero por los habitantes aborígenes, y al cabo de un tiempo que fue de 8 años, logró escapar, en realidad no, Al cabo de un tiempo escapó y luego pasó 8 años recorriendo el sudoeste del territorio norteamericano. En 1563 ya andaba por un lugar cercano a lo que hoy es Los Ángeles. Solo que es muy difícil saberlo porque no lo era en aquel entonces. Bueno, hizo un informe, relató con detalle su encuentro con los pueblos indios y de ahí salió la leyenda de las 7 ciudades de Cibola que el español supuestamente visitó en sus ratos de delirio desértico. Lo cierto es que a partir de aquellas historias otros desparramaron la leyenda y agregaron más fantasía a lo escrito. La segunda persona citada aquí, me parece que muy al voleo, es Washington Irving, que vivió mucho después, que no tuvo mucha conexión con las ciudades, salvo que escribió, famosamente, Los cuentos de la Alhambra en 1832. Y ahí describió la isla de las 7 ciudades, también llamada Maida, que según parece quedaba a 46 grados de latitud norte y longitud desconocida, con lo cual había que hacer un recorrido exhaustivo del paralelo 46. Fue descubierta esa isla mucho antes, en el año 734, según cuenta por el obispo de Oporto y otros 6 obispos portugueses que habían rajado de su país cuando la invasión de los moros. La invasión sobre la península ibérica, ¿no? En 711. Muchos años después, en 1447, el capitán Antonio Leone, un italiano al servicio de Portugal, visitó la isla y encontró que los habitantes hablaban portugués y preguntaban ansiosos si los moros permanecían aún en la península. En verdad, en alguna parte de la península sí permanecían. La isla, me refiero a aquella isla de Cibola, estaba dividida en 7 comunidades, cada una con su catedral. Después salta otro escritor llamado Vaughan Wilkins, que escribió en Londres en 1950, la famosa ciudad del fuego congelado, o Quivera, cuya principal capital se llamaba precisamente Cibola, que era famosa por sus rubíes sería mucho mejor, volcanes, y así, helechos gigantescos que crecían, pero no tiene nada que ver con casi nada. Esto lo ubicaba este muchacho Wilkins en América del Sur y había sido colonizada aquella isla por Madoc, el hijo de Owain, príncipe de Gwynedd, que había dejado su Gales natal en 1169. Hubo otros que también hablaron de estas islas, Pedro de Alvarado, que fue un asistente de Hernán Cortés en la conquista de México. Fundó ciudades este tipo y, ejerciendo el gran poder que tenía, pasó gran parte de su vida buscando las fabulosas 7 ciudades de Cibola. Estuvo también Vázquez de Coronado, que era un navegante español que fue el primero en internarse por la actual Arizona y Nuevo México. Y no cumplió el objetivo de encontrar las siete ciudades, pero sí tropezó con indígenas norteamericanos que ocupaban una larga franja de tierra con 80 comunidades que vivían en casas de adobe y que eran descendientes de la cultura Anasazi. Llamó a estos grupos pueblo indio en un alarde de imaginación. Vivían en barrancas y estaban organizados en grupos comunitarios y todo así. Bueno, usted se preguntará, ¿y dónde estarán las 7 ciudades? Por ahora en ninguna parte. La palabra Cibola, por empezar, procede de Cíbolo, un nombre español hoy desusado que se daba al bisonte. Tal vez se lo daba por aquella región, porque el territorio del legendario reino donde se suponía estaban las 7 ciudades... se extendía hasta las praderas, en donde por lo menos hasta mediados del siglo XIX existían millones de bisonte, ya no existe ninguno. Según la leyenda, Cibola sería solo una de las fantásticas siete ciudades que habían sido fundadas por aquellos obispos de los que hablamos, ¿no? Los españoles tenían también otra versión de los hechos, donde los siete obispos eran españoles y no portugueses, eran originarios de Mérida y no de Oporto, y habían escapado en el año 703. Después del proceso de la Reconquista, que va a finalizar recién en 1492, bueno, cuando ya sabe usted, los reyes católicos logran desplazar a los moros de Granada, bueno, ese mismo año también cae Colón a América, etcétera, etcétera. Y poco después de este descubrimiento, Hernán Cortés descubre que efectivamente había civilizaciones muy avanzadas, muy ricas dentro del Nuevo Mundo, lo cual despierta a la ambición de muchos conquistadores. Y empiezan los rumores. Conquistan México y se empieza a correr la bolilla de unos imperios ricos y poderosos ubicados al norte del continente. Los aztecas afirmaban también que el oro utilizado en sus monumentos provenía de aquellas regiones, ¿no? Sin contar que por allí también se ubicaba la tierra de origen de los aztecas, la mítica isla de Aztlán, lugar de blancura, lugar de las garzas, que durante décadas dividió a los historiadores entre quienes defendían o refutaban su posible existencia. La leyenda medieval de las siete ciudades comienza a fusionarse con la historia del Nuevo Mundo, bueno, ¿cuándo? Cuando empezamos nosotros con el tema de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Porque Álvar Núñez en realidad era participante de una expedición, de la expedición de Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez era el rival de Cortés en América. Hicieron una expedición a la Florida, 1528, y los sobrevivientes, que creo que fueron cuatro, el más conocido es justamente Álvar Núñez, hicieron correr el rumor sobre la supuesta existencia de grandes ciudades ubicadas al norte del virreinato. Álvar Núñez escribió un libro, el famoso libro Naufragio, que llegó a las manos del propio rey de España, ¿no? Al oír estos rumores, muchos sintieron que su codicia les hacía cosquillas. Había un esclavo, también sobreviviente de la expedición de Pánfilo, un muchacho moreno, llamado Esteban, conocido popularmente como Estebanico. Y el virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, decidió comprobar la veracidad de la historia de Álvar Núñez, organizando una expedición de reconocimiento dirigida por el fraile franciscano Marcos de Niza. Y Estebanico, el morocho, formaría parte de dicho contingente. En realidad les iba a servir como guía y a veces se adelantaba a los expedicionarios como explorador y después informaba al fraile sobre todo lo que había más adelante. Justamente en una de esas avanzadas que hizo, le dijo, mire, discúlpeme, pero acá he escuchado rumores acerca de grandes y poderosas ciudades en un lugar, bla, 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 bla. Estebanico finalmente murió asesinado por los indios en Jawicuja, en Nuevo México, ¿no? Y ahí terminó repentinamente la expedición. Así que ninguna prueba contundente, más allá de los relatos de Estebanico, decía que existían las ciudades. Sin embargo, el fray Marcos de Niza se convenció de que aquellas ricas poblaciones realmente existían y que bla, 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 y que las siete ciudades y que los obispos portugueses y todo. El fraile regresó a la Ciudad de México narrando que había continuado la exploración después de la muerte de Estebanico, que había llegado a avistar, pero desde lejos. ¿Por qué no fue? No, la vio de lejos. Una ciudad más grande que la gran Tenochtitlán, ¿no? La Ciudad de México.
Es raro avistar de lejos semejante cosa y no vivir.
Y que los nativos de allí usaban vajilla de plata. ¿Cómo lo sabía de lejos? Eso no se ve de lejos. ¿Qué clase de vajilla usan los habitantes? No se ve de lejos.
La intuía.
Se ve de cerca.
Sí.
Bien. Y también que decoraban sus casas con turquesas, usaban perlas gigantescas, esmeraldas.
Vio todos los detalles.
Y todos los detalles que los vio de lejos. Si hubiera acercado, a lo mejor no hubiera visto todo. Bueno, al escuchar estas noticias, el virrey Antonio Mendoza no perdió el tiempo, organizó una gran expedición militar para tomar posesión de aquellas tierras que el fraile le había narrado con profusión de detalles. Mandó al frente de aquella expedición a un amigo suyo llamado Vázquez de Coronado, que llevaba como guía a quién, al fraile Marcos de Niza. Salieron el 15 de abril de 1540. Otra expedición por mar para abastecerla, otra por allá por si acaso, un montón de gente. Coronado atravesó el actual estado de Sonora, entró en Arizona y allí comprobó que las historias de Marcos de Niza eran falsas. ¿Cómo lo comprobó? Al no encontrar ninguna riqueza. Asimismo resultó falsa la aseveración del fraile, conforme a la cual desde aquellas tierras se podía ver el mar. Bueno, esa es la menos importante de las mentiras. Ay, qué mentiroso, me dijo que desde estas tierras se veía el mar y no se ve.
No tiene
bueno, ¿qué me importa? Lo importante es que caminamos 2 años y no había ni ciudades, ni perlas, ni turquesas, ni vajilla de oro y plata, ni bultos que se menearan.
Bueno, pero le habían prometido vista al mar y resulta que
bueno, no había nada.
Como una inmobiliaria.
No. Después, hoy en día hay pocas ciudades perdidas, porque ya no hay lugar ni para nada en este mundo.
No.
Estamos tan amontonados como perejil en maceta que realmente no existe lugar para leyenda. La razón ha debido imponerse solo por falta de lugar para la mentira. Esta es la única clase de seriedad que este tiempo tiene.
Eso ha arrasado con el misterio, ha arrasado con la intimidad.
No hay islas desiertas, todas están ocupadas, todas se conocen. La historia, cayeron en una isla que no figuraba en ningún mapa, es siempre mentira.
Es mentira por haber
y
el
todas las islas figuran en todos los mapas.
Sí. Igual, mira, hay lugares, como para que el misterio tenga alguna chance, que han sido descubiertos hace relativamente poco, como Machu Picchu. ¿No? Que fue descubierto, creo que en el 20 y pico o en el 30 y pico,
sí,
creo
claro,
que 20 y pico.
No mucho.
En el siglo XX, digo, fue descubierto. Y es raro que eso
es
hubiera estado
raro,
ahí.
En todo caso, encontrar, o más fácil encontrar esas tierras en lugares perdidos de montañas,
claro,
que no en islas, que son muy visibles desde centenares de kilómetros. Mm. En cambio, el lugar situado en una quebrada centenares de kilómetros, por ahí tiene una metrópoli y usted sin embargo no puede ver ese fragmento de la realidad que por ahí lo tiene cerca.
Sí.
Los lugares propios que hoy se visitan mucho, ¿no? Propios de la civilización maya en territorios de México o de Guatemala son territorios que hace poco más de un siglo no se podían ver porque la maleza se había comido las viejas ciudades de los mayas y no había aparecido la civilización, no había aparecido tampoco el caucho cuando apareció no había aparecido el chicle, el árbol del chitl, era un árbol que se utilizaba para fabricar ese producto que se llamaba y ahora se llama
Chicle.
Y que antes solo se podía fabricar con el árbol del chitl y ahora se fabrica con cualquier cosa. Los chicleros que venían a buscar árbol este árbol. Fueron los primeros que dieron cuenta de ciudades como Palenque o como Chichen Itza, que hoy son centros turísticos, y que allá en la segunda mitad del siglo XIX estaban ocultos por la vegetación. Hemos ido con toda esta información a la discoteca y el tipo me dijo que él conocía un lugar, un balneario, que él va del solo, que no lo conoce nadie.
¿Y qué es? ¿Qué balneario?
Que había sido fundado por 7 obispos portugueses,
sí.
Y que estaban ahí todavía muertos de risa.
¿A qué balneario se refiere?
Balneario Claromeco.
Primero, que es muy conocido Claromeco.
¿En serio? A mí me dijeron que el único que va ahí es Gillespie.
Sí, Gillespie está tomando sol todo el invierno ahí.
Desnudo, Tomás.
Sí, desnudo. Es real, está desnudo, ¿no? Sí, sí, la verdad. Pero bueno, no tiene nada que ver la playa de Gillespie ni las playas del discotecario con el disco que le habrá dado para
el disco que me ha dado es un disco cuyo solo título es ya El Desengaño. Se llama Nada, que es justamente lo que encontraron Marcos de Niza, el otro, el amigo de Mendoza, todos esos tipos que fueron a buscar las 7 ciudades de Cibola. Nada. Y Nada toca ahora, en solo de piano, Juan Trepiana. Adelante.
Era Juan Trepiana, La Venganza Será Terrible, Nada.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 7 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 5 décimas. Sensación térmica, 28 grados 6 décimas. Humedad, 65%. Gabriela Michetti dijo que el anterior gobierno generó una fuerte deuda a nivel interno. La vicepresidenta manifestó que es necesario cerrar el acuerdo con los fondos buitre para que el país pueda recibir crédito y de esa forma darle la inyección que necesita la economía nacional.
La Argentina tiene un problema enorme de deuda interna. Le debemos a todos los proveedores, le debemos a debemos organismos con organismos, le debemos a la plata de los jubilados, le debemos a todos. Además, debemos sostener una cantidad de servicios, como por ejemplo los planes sociales, que vos para sostenerlos tenés que tener los ingresos que te permitan sostenerlos. Es muy necesario que nosotros cerremos el tema de los buitres, terminemos con ese paquete engorroso que hemos hemos hecho al divino botón, y que ahora definitivamente podamos amortizar esa plata que vamos a pagar. ¿Por qué? Porque vamos a sacar crédito mucho más barato, y con ese crédito le vamos a dar la inyección que necesitamos a la economía nacional.
La vicepresidenta informó que el kirchnerismo empleó en total a 1,5 millones de personas en el Estado. Aseguró que el propósito de esto fue cubrir el hecho de que el sector privado no solo no contrataba personal, sino que por el contrario despedía o suspendía debido a que la economía estaba parada.
El kirchnerismo en los últimos años de gobierno, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, ingresó una cantidad de personas que rondó el 1,5 millones. ¿Por qué? Porque hace 4 años que no hay un solo empleo privado que surja genuinamente, digamos, porque la economía está absolutamente parada. En realidad las empresas, más que contratar, suspendían. El Estado se convirtió en el gran empleador. Entonces, ¿la causa cuál es? Es cubrir el desempleo, porque si no, el desempleo hubiera sido un drama para los argentinos.
Se extendió el alerta meteorológico por tormentas fuertes para Capital Federal. Rige también para Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, noreste de La Pampa, este de Mendoza, San Luis, sur y centro de Santa Fe y el Río de la Plata.
Internacional.
El Congreso de Brasil inicia trámites para abrir un juicio político contra Dilma Rousseff. Una comisión de 65 diputados examinará si existen argumentos jurídicos para llevar a cabo la acción. Por otro lado, el juez que suspendió de manera cautelar el nombramiento de Lula da Silva como jefe de gabinete, dijo que lo hizo porque considera que la designación puede entorpecer la investigación en contra del exmandatario por corrupción en el caso Petrobras.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores, reiteramos, gran empate de Racing como visitante ante Deportivo Cali. Fue 2-2 luego de ir perdiendo por 2-0 y cuando Saja era figura del encuentro. El técnico Facundo Saba destacó el hecho de buscar el empate.
Nosotros empezamos a tener más el control de la pelota, a llegar más, y con el primer gol que hicimos tuvimos la esperanza de poder empatarlo. Fuimos a buscar el empate y lo pudimos lograr. Inclusive al final podíamos haber también hecho un gol más.
Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 5 décimas. Sensación térmica, 28 grados 6 décimas. Humedad, 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
En el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, los trabajadores de Radio del Plata dejamos sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, comunicamos que persiste el incumplimiento en el pago total de nuestros salarios.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos acá en nuestro galponcito de la calle Gorriti, 5963. Mañana hay matiné más temprano, 8:30 de la noche. Los esperamos aquí con todo baldeado y limpio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a un hotel 5 estrellas.
Qué lindo.
Un informe completo de nuestro equipo de producción para saber qué puede usted esperar o qué puede usted exigir.
Sí, señor.
De un hotel 5 estrellas, porque yo ya estoy cansada.
Apenas llega.
Sí, de que me vendan gato por liebre, señor, y que quieran cobrarme 5 estrellas. Cuando este hotel apenas si tiene una.
Bueno.
¿A dónde está el baño privado, señor?
Allá, señora, fíjese.
Pero ese no es privado, en este mismo momento lo está usando otro señor, como puedo ver a través del vidrio esmerilado de la puerta del excusado.
Porque todavía no hizo el check-out, el señor.
Ah.
Usted el check-in.
Sí.
¿Lo tiene a qué hora? Usted tiene que ingresar.
Bueno, tengo 12 menos 10 de la noche tengo el check-in, sí. Y 12 y 10 tengo el check-out.
Sí, es muy breve la estadía.
Es muy breve la estadía acá, sí. Es de 12 menos 10 a 12 y 10. ¿Cómo le va, señora?
¿Qué tal?
Era yo la señora.
Era usted, pero puedo ser
¿Qué tal? Ay, estoy cansada de que me tomen para el churrete.
No, señora, es que somos exigentes con el check-in y el check-out para tener tiempo nosotros de limpiar todo. ¿Pues sabe cómo dejan las habitaciones?
Ah, sí, me han dicho, ¿no es cierto?
Y acá la gente paga 5 estrellas, se cree que es dueña de todo.
Claro, pero se tarda mucho en limpiar.
Sí, todo, casi.
¿Quién
todo
lo dice eso, usted o yo?
Yo lo digo. Ah, bien. Como gerente del hotel.
Vengo a quejarme entonces como pasajera del hotel.
Mire, para resarcirla.
Ay, cómo me gustaría que me resarcieran de arriba abajo. Por eso vine a este hotel. Es verdad que aquí, en este hotel, hay ¿cómo se llama? Aguas termales.
Ah, las aguas termales.
Aguas termales, porque me dijeron que curan todas las enfermedades. Y yo tengo todas las enfermedades, creo que hay 2 o 3 que no las tengo. Sí. Pero no importa.
Y acá usted se
ahora,
va...
Ahora, las aguas termales, ¿dónde hay? ¿Adentro la pieza o tengo que yo salir por ahí a lavarme entre los yuyos?
No, no, nosotros tenemos un sistema que trae el agua termal desde la napa...
¿Napa de cuajo?
Desde la napa termal.
Sí.
Y desemboca, si usted tiene, por ejemplo, la suite Gran Terma...
Sí, ¿qué tal?
¿Usted tomó la suite Gran Terma?
No, no, yo agarré una sencilla.
No, la sencilla no vale.
Que da un pasillo.
Bueno, esa...
La 104.
No... La 104 tiene que tomar la combi que la lleva hasta la terma, son de 76 sí. kilómetros.
Bueno, ¿y cuál es la más lujosa que me trae? Que yo directamente me siente y me siente arriba de la agüita calentita. Ahora, siempre que no esté muy calentita.
No, bueno, la suite Gran Terma tiene todas las aguas termales en los propios sanitarios. Usted abre la ducha,
sí.
Le sale agua de termal.
No me digas.
La canilla, agua termal.
¿Y para tomar?
No se toma, no lo toma.
A mí me dijeron que te morís, pero como un esfuerzo.
No, no sé cómo se muere un esfuerzo, pero...
No, pero ahí retorciéndote.
Bueno, no...
¿Y qué agua puedo tomar yo, digamos?
Agua mineral, un agua envasada.
¿Y de dónde la saco?
Y nosotros se la ponemos ahí en la heladerita.
Pero me la cobran, señor. Ahí sí, leí sí. La lista de precios, el agua termal vale 800 pesos.
No, bueno, el agua mineral sí... Vale 800 pesos, pero con el descuento. ¿Usted vino con el descuento?
Yo vine con el descuento, sí, del sindicato.
Bueno, ya le quedan de 7.95 o 7.96.
Ah, está muy bien.
7.95.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Soy un hombre ahora. ¿Cómo le va?
Ah, mire, menos mal que me lo
aprovecho que se fue esta señora de recién para preguntarle si tiene, digamos, una habitación como para luna de miel.
¿Para luna de miel o como para...? ¿Qué me guiña el ojo, señor?
¿Cómo para luna de miel? ¿Me entiende? No tiene por qué ser una luna de miel consagrada en términos legales.
Ah, bien.
Basta con que lo esté en términos lúbricos.
Bueno, nosotros tenemos la suite Gran Terma Erótica.
¿Gran Terma de lo qué?
Gran Terma Erótica.
Ah, erótica.
Erótica.
Un momentito que estoy anotando.
¿Qué es? No, no anote, no anote. Es... que es igual que la suite Gran Terma,
pero con
unos tules que cuelgan de los techos.
Y por ejemplo, ¿no tiene cama de agua?
Sí, por supuesto,
cama de agua de terma.
El colchón de agua.
Lo estoy haciendo hablar usted y ya me imagino una situación.
Bueno, señor, no me cuenta,
me cuesta mantener la calma.
Bueno, no, nosotros le alquilamos la habitación. A mí no me interesa que me cuente nada.
No le estoy contando nada.
No, me dice que lo que se imagina...
¿Qué me oyó decir alguna vez? Tiene que ver lo que me
no,
decía...
No, me interesa.
Aquella mujer...
No, me importa.
Los ojos encendidos de lujuria. No, no se lo he contado.
No, bueno, no me interesa.
Me decía, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
Bueno,
nunca le contaría...
Está bien, señor. Cada uno con los suyos. Está bien, yo no le digo nada. No le pregunté nada. Digo, la habitación cuenta con una cama de colchón de agua.
Que recitaba el Martín Fierro al revés.
Señor... Y igual hay gente que no quiere el colchón de agua, ¿vio? ¿Qué? Porque...
No, ¿por qué? Buenas tardes.
Y porque el oleaje...
Se le pincha, ¿no? Se le pincha el
colchón. Ese,
y usted puede tener un inconveniente que puede llegar incluso hasta... Bueno, no lo quiero decir, pero hay gente que se ahoga.
No, ¿cómo se va a ahogar, señor? ¿Cómo se va a ahogar con un colchón de agua? Puede ser.
Se cae dentro, no puede salir, el pobre hombre, y se ahoga, grita, grita, y todos creen que está viviendo una situación de felicidad marital.
Sí.
Y el tipo se muere. Yo he visto a muchos amigos míos que han padecido ese trágico fin, acostumbrados siempre a una dicha que no admitía pausas, todas las noches, dicha, 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 dicha. Bueno, un día el tipo se cayó adentro de un fuentón, empezó a gritar y nadie lo sacó.
Señor.
Y tanta dicha, miralo ahora, decían todos. Porque veo como la gente es envidiosa de la dicha ajena.
Sí, lo noto, lo noto.
Especialmente acá en estos hoteles de 5 estrellas. Vienen envidiosos nomás.
Pero si nosotros...
Y vienen y te pasan de ojo la comida, todo eso.
No, señor. Mire, aquí nosotros nos hemos ganado... El prestigio.
Sí.
El prestigio que tenemos lo ganamos porque somos los más reservados del mundo.
Ah,
de la
hotelería. Eso me interesa mucho. ¿Cuán reservado puede ser usted?
100% reservado. Usted me dice, como me dijo, por ejemplo, Esther Górez, que estuvo la semana pasada acá con el novio.
Sí.
Me dice...
Acá no pasó
acá
nada.
Acá no pasó nada.
Nada.
Fin. Y nosotros...
Nada.
El silencio. ¿Escuchó hablar del silencio alguna vez? Propiamente el silencio.
Sí, qué bueno. Eso está bien, ¿eh? Pues yo me pongo en el lugar de Esther Górez.
No, bueno...
Casi sí. Siempre.
Por poner un ejemplo.
¿Y qué más me puede contar de Esther Górez?
No, digo, no,
solamente a nivel servicio. ¿Qué servicios usó ella?
Ella usó, bueno, por supuesto, este colchón de agua que le estoy... No me guiñe el ojo porque le estoy hablando con seriedad.
Ah.
Y usó las... también el baño termal.
¿No tiene fotos?
Bueno, en verdad, sí...
Foto de seguridad, aunque sea, ¿no?
Claro, sacamos algunas fotos por las dudas, por si tenemos algún tipo de...
Sí, sí. A ver.
Por favor, no me pongan un compromiso.
No, un vistazo para ver la calidad de las fotos. ¿No?
Porque le puedo mostrar, si no...
Ah, mirá vos.
No, ese es Campanella, ese es Campanella.
Con razón.
No, esta es de Esther, ¿eh? No está con Campanella, esta es...
No.
Bueno, entonces
bueno.
Sí.
Bueno,
señor.
5 estrellas, ¿no?
Sí, 5 estrellas.
Sí, claro.
5 estrellas.
Por lo menos 5 estrellas.
Y bueno, sí, señor.
Bien, discúlpeme. El baño, ya que es 5 estrellas, naturalmente es privado.
El baño es más grande que la habitación. Porque
¿por
acá
qué?
Le damos
¿porque el baño es grande o porque la habitación es chica? Discúlpeme que sea suspicaz.
Acá le damos importancia al baño. Nosotros construimos primero...
El baño.
Todos los baños del hotel. Todos los baños. Baño, claro. baño.
Y después los agujeros que le quedaron, hicieron las habitaciones.
Metimos los colchones.
Mire, yo fui a un hotel justamente hace poco y no tenían hotel privado. No se les había ocurrido...
Baño privado.
Baño privado. Y hotel privado tampoco, ¿no?
Sí.
No se les había pasado por la cabeza que la privacidad... podía ser algo deseable.
Y sí, en un hotel...
Y no, les pareció que la gente iba a encontrar una manera de relacionarse, así como van al lobby a tomar el té, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué rico se corre! ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le fue ayer en las termas? ¡Ah, no! Está un poco escaldadita y así.
Sí.
Y bueno, del mismo modo, en la cola para el baño, la gente que hizo este hotel pensó que se iba a confraternizar.
Pero, ¿cómo no?
Bueno, parece que se está demorando mucho el ingeniero.
Bueno, señor.
¿Qué le parece si le hacemos palmas?
¿Cómo le va a hacer palmas? Señor, dice, está demorado el ingeniero.
El ingeniero adentro del baño oye que le hacen palmas y se da un poco de prisa.
Miren, no sé cómo no tomaron ejemplos de otros hoteles. Porque no hay hoteles todos con baño compartido, así por todo.
No, imagínese. No, este es el único de baño compartido que hay prácticamente en toda la región.
Sí, pero son 320 habitaciones, con un baño.
Un baño solo, es un poquito... Mucha gente va al restaurante de la esquina. Es una parrilla que no es gran cosa, pero piden una pavadita y dicen, permiso, voy al baño.
Sí,
y se bañan ahí mismo.
Pero no puede ser, eso lo tendría que haber pensado. Nosotros al revés, tenemos todo baño. Todo
bueno,
baño.
Entonces me voy a quedar con mi señora esposa.
Bueno, muy bien. ¿Qué me loco? O sea, a mí no le pregunté nada.
Dijimos que ¿no? el mismo secreto que le guardó a Esther Goris,
sí,
me lo tiene que guardar a mí. Por esa misma privacidad quiero, ¿eh?
Esto es,
porque, mire, cuidado que esto es un secreto.
Esto
es
reserva total.
Bueno, mire, yo vengo con una persona que no es mi señora esposa, sino, vamos a decirlo,
sí,
con todas las letras, un amante.
Bueno, señor.
Un amante. ¿Está claro?
No escuché nada, yo no escuché nada. Es la reserva.
Entonces, total. Imagínese, no le puede comentar a cualquiera.
No.
Mire que el de acá al lado vieron con la amante, qué sé yo. No. A mí me gustaría que no. Que no.
No, está bien, señor. Si usted, nosotros no nos reservamos, usted venga con su amante, o si su esposa también vino con un amante, es algo que yo
mi
no
esposa,
le voy a andar comentando.
¿Cómo se atreve?
No, digo, no.
Lávese
le voy a
la boca,
no le voy
antes
a decir
de hablar de mi esposa. ¿Cómo se atreve a decir que mi esposa vino
no,
o podría venir?
Digo, es reservado.
O se le hubiera pasado por la cabeza venir con un amante. Ella si va con un amante va a otro hotel, en principio.
No, bueno.
Esa es una cosa que ya la tenemos elaborada.
Está bien, yo digo, si se diera el hipotético caso de que su señora...
¿Cómo le gustaría a usted, eh?
Hubiera venido la semana pasada, del martes al viernes, a refocilarse con su contador aquí en este hotel.
Ajá. ¿Fotos?
Reserva total. 700 pesos.
Muéstreme una para ver...
700 pesos.
Bueno, sí lo sé. Ah, no, cárguemelo a la habitación.
Bueno.
Con la de Esther Goris. A ver.
Fíjese.
Ajá. Oh, mire. Parece mentira.
Y mire, le voy a mostrar esta también, ¿eh?
No, pero esta no es mi esposa, ahora que me fijo.
No, señor, pero...
No, este es el equipo...
No.
Esta.
Acá.
Esta, sí.
Fíjese.
Oh, bueno. Bueno.
¿Qué, señor?
Muy bien. Bueno, hágame dos de estas.
¿Pero cómo le voy a hacer? Yo no le hago. Nosotros tenemos absoluta reserva de lo que sucede aquí. Esto no puede salir acá.
¿Y qué otra, algún entretenimiento? Porque imagínese, meta a calentarme con agua, segundo día,
no,
ya,
bueno, acá
ya se me arrugan los dedos de las patas, todo.
A la tardecita se arma el bingo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Todos sentados sobre lo calientito?
Todos, sí, ya están todos pasados por el,
claro,
por el primer hervor, digamos.
Ajá.
Y vienen y hacen
el bingo.
Bingo, entonces contamos 28... 2, 8.
Ah, lo
31.
Lo analizan.
3, 1.
Claro, está muy bien eso para que no haya dudas.
No, porque preguntan después: ¿salió el 38? ¿Dijo 38?
No, eso yo no lo admito. Señora, tiene que escuchar bien,
bueno,
cuando
sí,
le
no
cantan los números.
Así
no
van a interrumpir a cada rato.
Claro,
no,
ya que vengo acá a pagar un hotel 5 estrellas para jugar al bingo.
No, bueno.
Bueno, para jugar al bingo, vengo.
Sí.
Pero déjeme jugar, señora. No, ¿usted qué es, el marido?
No,
me vengas a empujar a mí, compadrito.
Sí,
que además te estás anotando todos los números que no salieron para ver si zarpan.
No.
Gritás bingo y yo tiro toda la ficha a cualquier lado y después no era bingo.
No era. Eso hace, ¿sabe qué? Esther Goris hace eso.
¿Qué?
Canta bingo al segundo número y digo, no puede ser.
No puede ser. Ay, dice qué.
Ya lo tengo.
A las mujeres nos reprimen. No nos dejan cantar bingo cuando queremos.
No, porque Esther todavía...
No me toques.
No cantamos.
No le estoy tocando. Bueno, mejor así.
No puede ser por dos números, el cartón tiene un montón de números. Ya el segundo canta, Esther dice bingo, ¿no?
Ajá.
Nos tenemos que organizar.
¿Y qué otras cosas hay? Mesa de pool. A mí me gustan mucho las mesas de pool.
¿Sí? ¿El pool?
No, sí, de pool.
Bueno,
se podría decir.
No, se podría decir, no, es de pool. Sí, usted acá tiene. Es canilla, eso es gratis, ¿eh?
¿Es gratis?
Está incluido.
No, entonces, discúlpeme, me voy a jugar a la mesa de pool todo el día.
Sí, tiene que sacar números porque está.
¿Cómo sacar números? Es está... como el baño. El baño, acá no era donde había...
Acá es todo baño,
es cierto. Bien, bueno...
El desayuno, usted va a bajar a qué hora.
¿A qué hora es?
Es de 7 a 7 y media el desayuno.
Ah, medio amontonadito, ¿no?
Sí, pero lo hacemos temprano por si la gente tiene que salir temprano.
Ajá. No, yo no tengo que salir temprano, justamente.
Ay, qué pena. Bueno, pero es 7:30.
¿Para qué me voy a levantar temprano? ¿Para acostarme de nuevo? Hay que estar loco, ¿eh? Para bajar a desayunar y después subir y acostarse de nuevo. ¿Quién puede hacer una vida así?
Bueno, usted haga como quiera. Nosotros vamos de 7 a 7:30.
¿Ya no vio a integrantes de nuestro equipo bajar a desayunar en los hoteles con el ceño fruncido, los ojos inyectados de odio y comer en silencio?
Por suerte no lo veo porque no bajo a desayunar, pero me cuenta.
Después el tipo se vuelve con la montura ladeada, vuelve a su pieza y se acuesta a dormir.
Y no baja hasta las 2 de la tarde y todo. Sí, sí. No, por suerte no veo ese espectáculo.
Bueno, muy bien, yo voy a reservar entonces una habitación.
Le digo, ¿le incluye el desayuno? ¿Le incluye café con leche? ¿Y media luna?
No, tiene que incluir todo, señor, el desayuno americano. Y usted va por todas las mesas y va agarrando, de pura angurria nomás,
sí,
va agarrando lo que hay, cosas que usted no comió en su perra vida, pero que las mete ahí y se las agarra. ¿Qué será esto? Más, sí, yo me lo agarro. Sí. Dice, un melón, oh, melón, con lo que como yo melón en el desayuno, en la vida.
Pero nunca.
Pero dame un pedazo de melón que es gratis. Y están todas las viejas con los ojos inyectados en sangre y en codicia. Me han encargado así con, mirá lo que hay, dice.
La vieja hace la cola, 7:45 está haciendo la cola, está cerrado todo.
Me dice 39 tostadas, me dice. Una atrás de la otra.
¿Le va a subir el colesterol, señora?
Sí, no me importa.
Le pone
no me
manteca.
Anda, trae más. Que son 11, son 10:50 y ya te van a cerrar.
Toda esa manteca le va a hacer mal, no puede estar untando.
Lai no tiene Lai.
Se la comieron todas, señora, ya la manteca no queda nada.
Hay que ir temprano. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, yo voy siempre a las 5:45 y me pongo ahí a hacer la cola. Y a veces entro yo sola.
¿Porque no hay nadie o por...?
No, porque no hay nadie. A esa hora no hay nadie. Entro sola, agarro todo, meto el dedo en los lugares, agujereo los flanes.
No, bueno.
Hay cosas que hay solamente de 6 a 6:10. Después no hay más.
Claro, no sé, nunca cuénteme cuáles son porque jamás
fui a esa hora. Sí, qué sé yo. Bola de fraile bien caliente. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ay, íbamos a un hotel nosotros, en un lugar que se llama Oviedo. Entonces,
¿el hotel o el lugar?
El lugar. Y descubrimos que había unas bolas de fraile muy ricas, pero solamente muy temprano. Entonces había que ir muy temprano, hasta que yo tuve la idea de conversar a la tipa.
Claro, teneme una preparada.
Una de las tipas y le dije, mire, aquí hay un problema. Nosotros nos levantamos tarde. De las bolas de fraile que le gustan al señor, no hay. Me dice, llegó para todas partes, ¿no?
Sí, ¿qué pasó? ¿Qué?
Para que no estuviera Esther Gori.
Sí.
Y dijo, mire, yo lo voy a reservar para usted.
¿Y le guardó las bolas?
Me guardaba las bolas. Mire, tanto es así que yo llegaba a último momento al comedor y le hacía el clásico gesto de dónde tenés guardadas
las bolas. Claro, sí. Universal.
Sí, y la tipa lo sacaba, las entregaba, haciendo así. Y a veces, otros parroquianos decían, ¡ay, yo quiero, justo yo quería quiero esas bolas!
¿Vio?
¡Ay, no! Dice, justo le di las últimas al señor.
Ah, bolas tiene, bolas quiere.
Claro.
Es así, uno mira lo
bolas
ajeno.
Bolas veo, bolas quiero. Sí. Es usted, señora, le dijo una vez.
Sí, sí, mira lo ajeno y sabe que tiene el plato.
¿Se paga? ¿Cuándo se paga? ¿Le tengo que dejar una tarjeta?
Usted me deja una tarjeta de crédito como caución, por si se va.
¿Cómo por si me voy?
No, digo, por
¿qué
si
le hace pensar que me voy a ir?
No, digo,
que vine acá para irme sin pagar, señor.
Digo, si se olvida... Si se olvida, nosotros igual se lo cargamos toda la tarjeta de crédito.
Y si se olvida, ¿ustedes me correrían para alcanzarme con la tarjeta?
No, porque no perdemos las formas nosotros. Después le mandamos a nuestros abogados. Pero nunca perdemos la compostura.
Bueno, listo. Deme, ¿cuál es la habitación de Esther Gori? Porque a mí me gustaría ocuparla de al lado.
Sí.
Por si surge alguna conversación casual. Por ejemplo, yo siento ruido al lado, sabiendo que es el Tergori,
sí.
Yo por ahí siento ruido de gente galopando con él.
¿Pero por qué va a desgalopar la gente?
No sé, por un ejemplo cualquiera. Usted siente... entonces va y le toca el timbre. Y dice, perdón, sin hacerse como que la reconoce, ¿no?
No, claro.
Sale
no.
Tergori ahí medio desnuda.
¿Por qué está desnuda?
Porque está en la habitación, ¿qué quiere que esté vestida de qué?
No, bueno, sí, siempre está vestida bien. Con
entonces,
un sombrero.
Sale, yo también voy un poco en calzoncillo, y digo, perdón, por casualidad, ¿aquí están galopando? Y me dice, podría decir.
Bueno, de todos modos, Esther no quiere tener habitaciones aledañas ocupadas. Ella contrata toda la suya y el resto para que estén vacías.
¿Por qué? No entiendo.
Porque es una estrella y tiene ese
quiere capricho. Poder galopar sin que nadie se lo enrostre.
Nosotros aquí atendemos a celebridades de las cuales guardamos la más absoluta reserva.
Ah, sí, sí.
Así que, bueno, cada uno viene. Brad Pitt nos dice... quiero todo el piso cuarto para
sí,
mí.
Sí, sí. Bueno, hay actores verdaderamente grandes que toman este hotel y seis hoteles aledaños también.
¿Enteros?
Sí, enteros, enteros. Son gente que hace 20 años que no ve a una persona.
Sí, porque hay una zona de exclusión.
Sí, claro.
Que se marca. como vio que ahora va Obama a Bariloche, el presidente de Estados Unidos.
Ah, sí, sí.
Y hay toda una zona
buenas
de exclusión.
Buenas tardes, señor. Sí, le voy a pedir que llene esta fichita, por favor.
No, ¿cómo le puede pedir?
Con nombre, dirección, profesión.
¿Qué? El presidente de Estados Unidos.
Ah.
Ocupación, por un rato, ya. Claro. Dentro de poco.
Bien. ¿Y qué? ¿No puede ir al lado yo para golpearle la puerta?
No puede ir al mismo hotel.
Le golpeo a la puerta a las 3 de la mañana, disculpe, le digo, pero es la única hora de encontrarlo usted. Tranquilo para hablar. ¿Usted le parece lo que está haciendo?
¿Vale? ¿Pero cómo le va a
hablar? ¿Le parece lo que está haciendo con los países, señor?
¿Cómo le va a hablar así?
Ah, ¿qué? ¿No le gusta esta conversación?
¿Pero cómo va a tener una conversación así?
¿Y a qué hora quiere que tenga una conversación? Usted está siempre con el embajador de acá, el ministro de allá, el de la estación de servicio, con todo.
¿No? Usted no puede estar en este lugar, en este piso. No sé cómo falló la seguridad y llegó hasta este sitio.
¿Y qué? ¿La está cuidando usted, señor Obama?
Yo soy el señor Obama.
Sí, sí, ya sé que es usted.
Me invitó Esther.
Ajá.
Y vine aquí.
Bueno, ¿y le parece lo que está haciendo?
¿Esther Goris?
No, no, lo que está haciendo Esther Goris está bien. Digo, al pueblo.
Mire, yo no le voy a dar explicaciones a usted de las cosas que hago o que dejo de hacer en mi país.
Los norteamericanos estarán todos contentos, pero lo que hay nosotros, no, señor.
Bueno, no sé.
¿Cómo es?
Mire, ahora estamos con otros.
Parece mentira.
¿Qué cosa?
No sé, pero mi padre siempre dice eso cuando habla de usted.
Bueno, mire, lo voy a tener que dejar. ¿Vio que bien hablo castellano?
Sí.
Lo voy a tener que dejar.
Por... No crea. Más o menos.
Porque me llama Esther. Ah. Y somos muy, muy buenos amigos.
Bueno, señor Obama, lo único que le quiero decir, terminen con todas las guerras de este mundo.
¿Usted es extraterrestre?
Sí, se lo digo como extraterrestre. Terminen con todas las guerras, con todo el odio, mayormente. Porque mire que si no, nosotros también...
¿Qué?
O sea, nos vamos a enojar, ¿no?
Ah, mira cómo tiembla.
Y en cuanto a Esther Goris, mis respetos.
Bueno, muchas gracias.
Y listo. Bueno... ¿Algún otro país que usted va a reventar próximamente? No, ¿no?
No, señor, por favor. Bueno. Estamos de vacaciones acá.
Bueno, qué suerte.
Vinimos
una buena época para el mundo.
Sí, vinimos a descansar.
Bueno, que lo pase bien, señor. Permiso, me voy a retirar.
Bueno, muchas gracias. Sí, adiós.
Adiós.
Que ande bien.
Estuve con Obama. Un crack, un tipo. Me explicó cómo funcionaba todo el mundo. Me dijo, acá lo que hay son los negocios, me dijo.
Le dijo eso, pero...
Así. Los negocios. Usted cuando piensa en política, negocios. Todo negocio. Todo negocio.
Pero...
Acá dice el tipo, no existen radicales, ni peronistas, ni demócratas, ni nada. Son todos los negocios, me hace el tipo. Y escupió de costado.
Pero no me escupé, señor. Era decir que está chido.
Y justo se asomó Esther Goris, que estaba adentro.
Sí. Y le daba la razón.
¿Qué pasa, Vara? Le dijo.
Barak le dice por el nombre.
¿Se llama así?
Sí, sí. No sé si le dicen Barak.
Un momento, dice, ya voy, estoy acá con una persona. Y siguió haciéndome así.
Ah, bueno, no, la verdad, no sé cómo llegó hasta él, porque en general la gente de seguridad no los deja pasar a nadie.
No, pero bueno, ¿qué va a hacer?
Bueno, lo felicito que tenga ese contacto.
La verdad, una persona, ojalá todos los presidentes de los Estados Unidos fueran así. Digo, más que nada mirando los otros, ¿no?
Claro.
Y bueno, ya está.
Bueno.
Bueno, ¿a qué hora le tengo que entregar la pieza? ¿Ya es la hora del check-out?
Ya es la hora del check-out. Pasó muy rápido todo.
12:20 de la noche el check-out. Es muy temprano.
Es un poco tempranito, pero ya si espero unas 7 horas empieza el desayuno en un rato.
Bueno, sí lo sé. ¿Qué tal la tarjeta?
Muy bien.
Igual ya se la había dejado en caución.
Sí. Así que bueno, le cargo los consumos directamente a la tarjeta.
Cárgame, los consumos tengo 6 almohadas.
Sí. 6 almohadas tiene de consumo.
Sí, me las afané. ¿Qué quiere que le haga?
Bueno, pero no las tiene que declarar eso. ¿Cómo ve?
Bueno, no importa.
Pero le voy a incluir el próximo número musical. Acá viene un trío.
¿Un trío? ¿Canta aquí en este hotel?
Sí, señor. Actúa en este hotel exclusivo.
Ah, entonces me voy a quedar aquí. ¿Me puedo sentar aquí al lado de Esther Goris?
Esther Goris, y es el show para Esther Goris y el presidente Obama. El trío sin nombre. En un rato
me siento atrás del presidente.
No, pero no haga cosas así.
Mr. President.
No. No se señale. No se señale para que recuerde el tipo.
Y menos por radio.
No, y mucho menos. Mucho menos por radio.
Vamos a hacer una pausa y luego volvemos con el presidente Obama, con Esther Goris.
Yes.
Y con el trío. Sin nombre. Permiso.
Everybody.
Comienzo de espacio publicitario.
Eduardo Blanco en Paternoster. La otra mirada. Basta de las cosas como no son. Una película de Daniel Alvarado. Estreno 17 de marzo. Son las cines.
Siempre es hoy. Con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
José Otal, diputado del Frente para la Victoria.
Esto que pasó en el Congreso es, en muchos diputados que vienen de espacios populares, cagarse en la gente que la están echando del trabajo. Nosotros tenemos que reaccionar y tenemos que generar un gran espacio que frene de alguna manera, porque el daño que hace, o sea, conseguir un trabajo cuesta muchísimo. Desarmártelo y cómo te hace bolsa es en un día. Esto termina mal, en quilombo, lamentablemente.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta al Sexteto Mayor, los sábados 5, 12 y 19 de marzo, a las 21 horas. El Sexteto Mayor, con más de 4 décadas de trayectoria y fama internacional, el grupo fundado por José Libertella y Luis Tasso, se presenta los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Oye, ¿nos vamos fin de año a Cuba? La mejor fiesta ahora con oferta única. Viajan dos y paga uno, reservando hasta agotar 10 cupos.
El aniversario de la revolución en promo 2x1. Hacemos realidad el viaje de tus sueños.
Llámanos al 4328-3535 o envía tu mail a ventas@carimar.tour.ar.
Carimar Eventos, revolucionando el turismo.
Eduardo Blanco en Paternoster. La otra mirada. Basta de las cosas como no son. Una película de Daniel Alvarado. Estreno 17 de marzo. Son las cines.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
En Paparazzi, la boda de la protagonista de Fatmagul. Beren Saat se casó en Estados Unidos con un turco famoso, quien la ayudó a salir de la angustia por el trágico final con su exnovio. Y se dice que ya están realizando un tratamiento para tener hijos. Macedo y Urtubey, la actriz y el gobernador de Salta, hicieron su presentación oficial. Y ya se habla de casamiento. Además, la China Suárez in love, Wanda en crisis con Icardi. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Esta semana en Para Ti, edición especial Anticipo Colecciones. Te mostramos lo que vas a usar en la próxima temporada. 388 páginas para recorrer todas las tendencias y todos los looks. Una cita con la moda para que te enamores de cada ítem y lo lleves con tu sello personal. Además, foodies a Instagram. Te presentamos las cuentas más tentadoras que son furor y no podés dejar de likear. No te pierdas la edición especial de Anticipo Colecciones. Búscala en su formato original o pocket. ¿Ya salió?
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata. Mañana y matiné, les dije, 8:30 de la noche. ¿Hay algún que otro mensaje por ahí? Si
por ejemplo, leer este que dice, Dolly, Barton, sí. Esos somos nosotros. Sí. Somos Gisela y Rodrigo de Bahía Blanca. Llegamos hace una hora y nos vinimos volando, literalmente, para verlo. Casi perecemos en el aire, pero por obra de Dios estamos sanos. Mandale un beso a Chichita que está escuchando desde Bahía. Bla, 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 son unos genios. ¿Dónde están estas personas? Se han ido.
Allí están, está, se han volado, está, con turbulencias. Sí,
con mucha turbulencia en los pelos, según yo.
Bueno, si quiere, estaba el sordo dando vueltas ahí por el patio, si quiere lo convoca.
Sí, sí, con mucho gusto.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Cancé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, las voces del trío sin nombre, con Manuel Moreira. Feliz cumpleaños, Moreira. El señor Martín Cato Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Pedidos, oiga, muchos que han llegado por el Twitter en arroba la venganza radio le piden una de los Beatles, así, muy, muy amplio.
Bueno, vamos a hacer una que no hacemos hace un rato, con mucha babosa.
Ok.
¿Va? Let it go and say the thing that it's alright.
Para Pablo y Flor, o ellos mismos, piden viejo vals.
¿El viejo vals?
El viejo vals.
Bueno, ¿quiere cantarlo?
Podemos intentarlo.
Podemos intentarlo, no es tan fácil.
Te confesé,
ver qué más
llamaba tu interés,
aquel vals.
Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un viejo,
ya jamás
verá mi corazón su baile. Fue como un loco volar de faena con giros y vueltas en torno al fanal, que me derrumbió, llena de dulce manera sutil y fatal, junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, tu impasible y sereno, tu frío mirar.
¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que di confesión era la primera coda que al mar se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento pulando en el lento girar de balsar.
Para el trío sin nombre, Abel le pide Fields of Gold.
Bueno,
ok, ¿podrá ser?
¿Está?
O sea, si no viene de la casa.
Dos, tres.
Bueno, hay más pedidos también para el trío sin nombre. Por ejemplo, le piden Más que nada.
Más que nada. Bueno.
¿Cómo? ¿Tiene ganas o no tiene ganas?
Tengo ganas.
Si no,
tengo ganas.
Va, lo dejamos para otro día.
Se la dedico a Manuel Moreira, que es el cumpleaños.
Sí. Feliz cumpleaños, sí. Moreira.
Porque hace todo el compañerismo.
Este pequeño obsequio es para usted.
Bueno, muchas gracias.
¿Va? No, este.
Ah, perdón. Ah, bueno.
Un, dos, tres, cinco.
Oh,
fuerza animal en que quiero sambar. Y este samba que en mi estudio marca tú, samba de Pedro Belo, samba de Pedro tú. Mais que nada, um samba como está legal, você não vai querer que chegue no final.
¿Qué más, Martón? ¿Qué más?
¿No quiere hacer algo, maestro?
¿Qué?
¿Algo de su antojo?
Ah, qué autor, ¿eh?
Sí, sí.
Carlos Soltó.
Yo prefiero que me pidan, pero bueno.
Yo quiero que cante un poquito de Suerte Loca, que a mí me gusta mucho.
¿Cuál?
Suerte Loca.
Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de viriñaque y se cubrían en el rostro hasta los pies, cuando mi viejo se dejaba la patiza, cuando el bigote daba corte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello alto y la corbata de plastrón. ¿Dónde están, dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tabla del rosarino, taboada, ¿dónde está el que lo llevó? Tiempo de ayer que fue llorando y se perdió, lo mismo que el suicero, lo mismo que el perno, ¿dónde estarán? Te cantarán, te llorarán igual que yo. Cuando los novios se sentaban a 3 metros, cuando el fonógrafo era moda antes del dial, cuando el Victoria se paseaba por el centro y había una leña solamente de tranguay, y aunque parezca una comedia lo que siento y me critiquen por ser como yo soy, sinceramente yo me quedo con mi tiempo, aunque me obliguen a vivir al ritmo de hoy. ¿Dónde están, dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tabla del rosarino, taboada, ¿dónde está el que lo llevó? Tiempo de ayer que fue llorando y se perdió, lo mismo que el suicidio, lo mismo que el perno, ¿dónde estarán? Te cantarán, te llorarán igual que yo.
¡Qué lindo! Era parecida a Miriñaque.
Era Miriñaque, sí.
Era parecida, sí. Vía Twitter el profesor Cocún pide una del Indio.
Ah, hace pero mucho, el
Indio
que, no
mucho que no viene.
Sí, ¿no? Por algo será.
Por algo será.
Bueno,
vuelve.
Pero vuelve.
Vuelve el Indio.
Bueno.
Dormirá. Abrirá
Tiene 8:30 de la noche, los esperamos aquí. Podemos ir con alguna brevedad, quizá.
¿Con cuál?
El ritmo del pan dulce.
Sí, sí, sí.
Del licenciado.
¿Qué es? Sí, sí. Sí. ¿No?
A ver.
No, espera un momentito que agarro el pan dulce que lo tengo aquí. No, espere, no.
¿Dónde está la trompeta?
¿Ahora?
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Hora 2, 1 minuto. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 3 décimas. La humedad, 73%. Alejandro Manoli advirtió que siempre que Argentina se endeudó, le fue mal. Por Radio del Plata, el ex titular del Banco Central dijo que se trata más de un negocio para los bancos y los buitres.
Yo recuerdo que el Financial Times decía que la Argentina va a ser la próxima emisión de bonos más grande de la historia en 20 años. Con un sentido elogioso, ¿no? Y yo recuerdo los elogios que le daban a Cavallo en los años 90, los elogios que hacían sobre México ante el tequila, y podríamos seguir repetidamente contando nuestros casos o nuestra propia historia ante el 2001. Claro, estos son comisiones para los bancos, un negocio redondo para los bancos y para los buitres, pero siempre que emprendimos este camino del endeudamiento, siempre terminó mal.
Hoy habrá una nueva audiencia para definir si la causa Nisman pasa al fuero federal. A partir de las 9:30 a las 6, la sexta Cámara Criminal escuchará a las partes para resolver sobre la apelación presentada por la defensa de Diego Lago Marcino. Estarán presentes el fiscal Ricardo Sáenz y los abogados de las hijas y la madre del fiscal fallecido. Internacional. Cuba eliminó el impuesto a las operaciones con dólares estadounidenses. El gobierno anunció la eliminación del gravamen del 10% aplicado al dólar estadounidense que entra al país latinoamericano. La medida sería un gesto de reciprocidad, luego de que Estados Unidos anunciara nuevas regulaciones para seguir incrementando el comercio. Deportes. Fútbol, Liga de Campeones de Europa. Hoy se realiza el sorteo de los cuartos de final. Los equipos clasificados son el Barcelona, actual campeón, Real Madrid y Atlético de Madrid de España, Bayern Múnich y Wolfsburgo de Alemania, Benfica de Portugal, Paris Saint-Germain de Francia y Manchester City de Inglaterra. La llave se jugará entre el 5 y el 13 de abril. También se llevará a cabo hoy el sorteo por los cuartos de final de la Europa League. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, la temperatura 26 grados 3 décimas, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio.